Continuamos aquí en Mañanas de Sol, 9 horas 35 minutos y vamos a recibir a un invitado porque hoy jueves 2 de julio a las 19 horas se va a realizar Zona Crítica, va a transmitir en vivo el segundo encuentro de la charla Mendoza, Avance del Ejecutivo sobre la Justicia y los Derechos Humanos. Esta vez van a hablar los protagonistas de casos resonantes de abusos de autoritarismo en Mendoza. Esto está organizado e invita Organismos de Derechos Humanos de Mendoza. Te cuento quiénes estarán presentes dando sus testimonios, entendiendo, ¿no?, las injusticias vividas por el Poder Ejecutivo durante distintos momentos de la historia. En este caso va a estar presente una de las personas que estará disertando y dialogando, que ya está en línea con nosotros, Fernando Rulle. ¿Cómo está, Fernando? Bienvenido.
Hola, bienvenido, muchas gracias. Estoy muy bien, pero te aclaro una cosita. Yo decime. No voy a disertar, voy a moderar.
Vas a ser el moderador. Bien. Sí. Bueno, contanos un poco cómo viene la actividad, los invitados que estarán presentes. Y acá está, modera, Fernando Rulle Castro. Van a poder conectarse a través de la plataforma Zoom. Y decime si es necesario preinscribirse o de qué manera podés acceder al link para participar de la reunión.
Directamente cliqueando en el link que enviamos junto con un flyer, no hace falta inscribirse. Algunas cosas a destacar, si me permitís.
Sí, por
Tengo
supuesto.
Unos segundos. Este es la segunda charla,
sí,
de un ciclo que estamos armando en los organismos de derechos humanos y en la cuestión técnica Marcelo Stern y yo. Y pensamos que era importante poner, sí, sobre el tapete, poner en tela de juicio la calidad institucional de la vida cotidiana o la incidencia de la calidad institucional sobre la vida cotidiana de los mendocinos. Uh-huh. Y vemos que tiene graves deficiencias. Vemos que está afectada la libertad. Y está afectada la libertad porque no está funcionando bien el equilibrio de poderes de la República, a nuestro criterio. De todos modos, como ese es nuestro criterio, quisimos debatirlo y discutirlo con otros sectores donde nos digan si es así y si es así, claro, por qué y cómo solucionarlo. La semana pasada, hace dos semanas, hablaron gente que tiene mucho conocimiento sobre el derecho y sobre la política, como María Angélica Escayola, Alfredo Guevara, el ex juez Horacio Báez, gente que Ricardo Ermili, Guillermo Rubio, abogados de San Rafael. Uh-huh. Y esta vez pensamos que deben participar, o invitamos a participar, a los afectados directamente, a los que han sido imputados, procesados, agredidos directamente. Por ejemplo, Patrick Boulet es un docente que por su participación en una asamblea en la escuela Tomás de Cruz fue imputado.
Sí.
No sé si ha sido procesado, eso lo explicará él. Uh-huh. Alejandra Castelli, una docente, miembro de la conducción del sindicato de los docentes del SUTE, frente a la Secretaría de Trabajo, manifestaron sus disidencias con el proceso paritario, que no anda, que no lo han hecho en tiempo y forma, no han convocado, quiero decir, el Poder Ejecutivo, y lo han imputado por cortar la calle.
Claro.
Bueno, Nélida Roja, harto conocida porque dirigente de la Tupac, con una causa gravísima, donde hay más de 70, creo que llegan a 100 las personas procesadas, ahí sí están procesadas, estuvieron presas en la cárcel un tiempo, ella y su familia. Bueno, cuestiones escandalosas, y además los barrios que estaban haciendo han quedado abandonados.
Totalmente.
Con todos los materiales. Bueno, una situación muy grave, pensamos, y esto tiene que ver con que el Ejecutivo no respeta la división de poderes. Un solo partido tiene decisión sobre el Ejecutivo, sobre el Poder Judicial, y ahora sobre la Suprema Corte. Bueno, ese es el tema. Espero que haya sido claro. Hola.
Claro, te escuchaba muy atenta con respecto a esto y pensaba, ¿no?, en lo que acaba de ocurrir hace unos días, que tiene que ver con la designación de María Teresa Day, con la falta de papeles que la misma tiene, y sin embargo, en una votación con solo la presencia del oficialismo y después un juramento exprés, ya está en sus funciones.
Esto que ha sucedido es un escándalo, no solo porque está floja de papeles, que no hace falta haber cursado la Facultad de Derecho para darse cuenta que no cumple con lo que la Constitución pide. No es lo mismo cobrar como juez que
Claro que
ejercer como
ejercer.
juez. No hace falta,
Totalmente.
cierto, con la escuela primaria que tenemos todos al cargo para darse cuenta. Sino que es un escándalo porque esta persona está, digo, sospechada, porque en términos jurídicos no se puede probar y además no es delito,
Sí.
pero ella es una de las autoras intelectuales del Código Contravencional. Es la que armó parte de la estrategia política, lo que ahora se llama lawfare, para encarcelar a la gente de la Tupac y destruir toda la obra social que estaban haciendo. Es una persona nefasta, lo digo con todo conocimiento y haciéndome cargo, ¿no? Está vinculada al Opus Dei, que no por una cuestión religiosa, lo que respeto sumamente, sino por una logia que se cuela entre los espacios de poder y ha tenido que ver con todas las dictaduras y los más reaccionarios y los males más graves que ha sufrido el pueblo argentino. Entonces, esto es un escándalo, y el nombramiento así apurado y las complicidades que tiene que ver con, no sé,
No, aparte
seguramente.
después la connivencia, poder político y poder judicial, las implicancias que esto puede tener en la vida de todos los mendocinos y las mendocinas, entendiendo que la justicia por ahí define situaciones muy complicadas y muy difíciles, y después todo lo que tiene que ver para el beneficio común de ciertos sectores de poder que se siguen visibilizando en nuestra provincia y bueno, y también en la República Argentina, lo estamos viendo con todo esto, este destape que se ha hecho de las escuchas ilegales y de las investigaciones a nivel nacional, cómo se aprietan los unos a los otros y cómo se utiliza el aparato institucional, y me rescato esto que vos decías al principio, ¿no? La necesidad de revisar la salubridad, ya que estamos en tema sanitario todos los días, de las instituciones en democracia.
Es tan grave que se dan situaciones como que un pibe puede ser encarcelado, demorado, como dicen ellos, va a la comisaría. Situaciones muy graves está pasando, anteayer ha pasado en un barrio, y con la simple acusación de resistencia a la autoridad, ¿cierto? Porque los policías en los barrios populares, como son también, se mueven a sus anchas, hostilizando a los de su propia clase, su propio pueblo. A veces la policía no ha cambiado, lamentablemente no ha cambiado, acá en Mendoza se ve
No.
claramente. Y hablo en general, por supuesto que hay
Sí,
discusiones que son muy
obviamente.
nobles, pero hostilizan a los pibes en los barrios populares, los pibes contestan, se tiran piedra. Bueno, como podría ser como muchachones que se pelean en la calle, pero los policías tienen armas.
Tienen armas, sí.
Tienen armas, y ayer he visto fotos de un pibe de 3 años baleado con postas de goma, hostilizado, llevado a la mujer, a la madre presa. Todo eso
Sí.
ocurre, todo eso ocurre mientras vemos el espectáculo nauseabundo a nivel nacional del mismo partido, estamos hablando, ¿eh? De
Sí.
la misma conducción política ha espiado, y ha espiado impunemente. Me da vergüenza ajena decir la palabra espiado, porque es medio
Sí.
pornográfico lo que está ocurriendo. Y no solo han espiado para tener ventajas políticas, sino para robar millones de dólares, miles de millones de dólares. Y nos faltan, bueno, no voy a hacer un panorama acá de los hospitales que faltan y todo lo que ocurre. Y quisimos disminuir el peligro de contagio de coronavirus en las cárceles, que es muy grave por el hacinamiento que allí está. Y el servicio, mira este detalle, no sé si aburro, pero fíjense qué grave es la situación. El servicio penitenciario, por ejemplo, propuso y dispuso a disposición de las autoridades judiciales una lista de 400 personas que estaban en condiciones de salir en libertad condicional o en prisión domiciliaria, sí, o directamente en libertad. Procesos atrasados.
Sí.
Dijimos que esa era una excelente oportunidad para disminuir el hacinamiento en las cárceles. En Mendoza hay alrededor de 4.000 pesos, el 10% no es poco.
Sí.
Se hicieron reuniones, los presos presionaron, incluso protestaron. Bueno, muchas cosas. Yo trabajé en eso porque también pertenezco al Comité de Prevención de la Tortura, que tenemos directamente que ver con la vida en las cárceles.
Total.
¿Sabes cuánto han salido? 25.
Claro.
O sea, se burló el proceso.
Total.
Y eso tiene que ver con la justicia, una justicia lenta.
Sí, con el funcionamiento de las instituciones básicamente en general, y me permito meter a todas, y hay que revisarlas, por eso me parece muy importante volver a convocar, recordarnos el horario de esta charla virtual para que los mendocinos y las mendocinas que quieran acceder a la plataforma Zoom puedan hacerlo, hoy a las 19 horas.
Hoy 19 horas, plataforma Zoom, el link, no, sí. No recuerdo de memoria ni sirve de nada, nadie se lo va a acordar.
No, pero nos metemos al Facebook de los organismos, de Zona Crítica.
Zona Crítica, la revista digital Zona, sí, Crítica tiene ese dato.
Perfecto.
Un detalle, la última reunión tuvimos 94 participantes, lo que es un número importante, muy importante. Recordemos que reuniones nacionales de Lula y Alberto tuvieron alrededor de 100.
Muy bien. Buena asistencia.
Tenemos una buena asistencia.
Totalmente. Bueno, ahí vamos a repetirlo y convocarlo y también lo vamos a compartir en nuestras redes para que las personas, la audiencia de Radio Nacional que escuche pueda buscar y participar a través de los links. Te agradecemos muchísimo, Fernando, en la participación aquí en Radio Nacional.
Yo también un saludo a mi radio querida y a la audiencia.
Dale, gracias. Hasta luego. Era Fernando Rulli Castro quien va a estar a moderar.